Bienvenidos al podcast del Hotel El Ganso, un espacio donde exploramos la mente de aquellos artistas y personajes que nos visitan. En estas conversaciones conoceremos más a fondo su trabajo, ideas y forma de compartirse con el mundo. Únete a nuestra conversación. Bueno, pues bienvenida, Elena, a este podcast en el Hotel El Ganso. ¿Cómo te sientes?
Muy bien. Ha sido muy emocionante. Siempre hacer un mural, pues es un reto que, como te decía ayer, ¿no? No solo, o sea, la conceptualización o intelectualización de la actividad, sino también el reto físico, ¿no? Poner el cuerpo en una disposición distinta. Entonces ha sido muy cool, la verdad. La estoy pasando muy bien.
La verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí. Es un año que arranca con un proyecto curatorial apoyando mucho a artistas mujeres, jóvenes que estén haciendo proyectos distintos. Y tú eres una artista que llamó muchísimo nuestra atención porque también eres multidisciplinaria y muy diversa, y me encantaría que platicaras de eso en este podcast, ¿no? De tu bagaje artístico y dónde empezó.
Es un camino largo, pero sí, mi trabajo actual pues es multidisciplinario, interdisciplinario también. Y pues prácticamente ha sido así porque me di cuenta que tener como esa diversificación en los campos creativos pues es algo, creo que muy importante para cualquier artista o cualquier creativo. Como que, no sé, salí de la escuela de arte, estudié artes visuales con especialización en pintura y en fotografía análoga. Entonces, como que salí y siempre se referían a mí como la pintora, ¿no? Y para mí era como que me hacía ruido, o sea, no entendía por qué. Decía, ¿pero cómo? Entonces, como que nunca me gustó esa idea de encasillarme en una disciplina. Y me di cuenta que, pues claro, o sea, como creativa, no tenía sentido dejar como toda mi creatividad en un solo campo, ¿sabes? Yo creo que cualquier persona creativa justamente tiene que experimentar y trabajar en distintos campos, rubros, personas, equipos, porque así crece también más tu creatividad y le sacas más provecho. Entonces esa fue la razón por la cual siempre tuve esta como búsqueda o perseguí ese lado como multidisciplinario.
¿En dónde creciste?
Pues yo crecí en Tlaxcala. Uh-huh. Y pues es el estado, no sé si el más chico o el segundo más chico, sí, es Colima el más chico, pero es un estado muy pequeño y pues obviamente crecí como con mucha libertad, hay mucha seguridad. Yo era una niña que me la vivía en el campo, en el cerro, ¿no? Llegaba de la escuela y mi vida era como salir a jugar al campo. Entonces, eso a mí siempre, no sé, me dio, yo creo que justo mucha libertad y como esta apreciación siempre a la naturaleza y no sé. Entonces, bueno, pues sí, crecí en Tlaxcala y también ahí inicié mi carrera artística. Inició en la escuela de música. Estudié primero música clásica y ahí aprendí a tocar violín. Uh-huh. Y después de ahí fue que abrieron la primera escuela de arte en Tlaxcala y fui la primera generación. Entonces es muy chistoso porque entramos como 50 personas, como que ya sabes, la primera generación no existía escuela de arte, entonces la gente no tenía mucha idea de qué se trataba, ¿sabes? Entonces aplicaron un montón, entramos 50 y terminamos graduándonos solo 4 personas.
¡Wow!
Sí, o sea, como que se iban dando cuenta de que, no, esto no es...
no es para mí.
Ajá, y no solo él, no es un taller de manualidades, ¿no? Es una escuelita de pintura, o sea, es, pues, absorbente, es tener, o sea, un camino de profesionista como cualquier otro, pero, pues, dedicado al campo creativo. Entonces, pues sí, estudié en Tlaxcala y de ahí luego tuve beca en Nueva York, en 2 años distintos, donde me especialicé ahí en pintura y en fotografía.
¿En qué parte de Nueva York estuviste? ¿En qué escuela?
Fue en Poughkeepsie, que es como en upstate, New York. Y fue en una escuela que se llama Mill Street Loft, que está, bueno, en ese momento estaba en Vassar College. Y pues fue bien padre, tiene unas instalaciones súper bonitas.
No, y Nueva York tiene esta también energía donde yo supongo que llegaste de crecer en un ambiente libre, pero contenido al mismo tiempo, uh-huh. tu cultura, tus amigos, tu realidad, y llegas a Nueva York, que es el ombligo del mundo. Y ahí es donde también supongo que tuviste muchísima influencia dentro de tu trabajo, ¿no?
Claro, muchísimo.
¿Cuándo empezaste a hacer todas estas? Porque ahorita yo veo tu trabajo y pues tienes muchos colores, no es realmente figurativo, pero tienes muchas formas, tienes muchas historias, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezaste como, es esta otra parte multidisciplinaria digital de experiencia en donde empezó como a abrirse este panorama que nos pintas?
No sé, todo empezó porque justo haciendo pintura me di cuenta que siempre la referencia inmediata que tenemos los humanos para entender una imagen es algo figurativo. O sea, si hay una figura humana, la gente conecta más y lo entiende más fácil y se hace un diálogo como más sencillo. Entonces, como que quería despegarme un poco justo de esa obviedad, ¿sabes? Como del camino más fácil de crear diálogo. Y digo, no soy artista conceptual, pero quería empezar como a crear, ¿no? Dije, bueno, vamos a empezar a crear a partir de la memoria y a partir de otro tipo de recursos, ajenos a mi cuerpo, ¿no? Como la tecnología, pues sí, muchas cosas que utilizo ahorita de tecnología. Entonces, el empezar a implementar la tecnología en mi día a día, en mi ejercicio artístico, pues empezó a cambiar y a moldearse mi mente al punto en el que ahorita es muy interesante y se puede ver esa combinación como de un recurso pictórico que es evidente, que no tiene 100% una referencia figurativa, pero que todavía lo existe, puedes ver reflexiones de luces, de sombras, o sea, hay cosas que tienen todavía ese juego como de realidad. Uh-huh. Pero también está muy desfragmentado, porque pues todo parte como de la memoria, de tratar de unir imágenes que no existen y ponerlas en un solo lugar, ¿no? Y también pasó que empecé a trabajar con realidad virtual y en el software este que yo empecé a usar, que se llama Tilt Brush, pues es un espacio completamente blanco. No hay absolutamente nada. Haz de cuenta que yo ahorita te digo, te vas a ir al espacio y no va a haber ni piso, ni cielo, ni nada. Va a ser completamente negro. Es igual. Puede ser completamente negro, completamente blanco. Y entonces a partir de nada, de lo que tú recuerdas o te puedas imaginar, vas a empezar a crear. Entonces es muy cool porque empecé a hacer como pues todo este modelado 3D en este espacio virtual. Y de ahí mi mente empezó a cambiar. O sea, yo creo que es como lo que te explican de la neuroplasticidad, ¿no? Que empiezas a trabajar conexiones neuronales hasta que se forman caminos. Justamente me pasó eso. O sea, empecé a practicar ciertas formas de pensar y de moverme en el espacio que no existía hasta que mi cerebro cambió y fue como ¡pup! Como que abrí nuevas posibilidades que no conocía gracias a trabajar con esa tecnología. Y a partir de ahí empecé a implementarla en la pintura y viceversa, la pintura con la tecnología. Y pues ahorita utilizo varios recursos, desde el biodiseño, utilizando biotecnología, código creativo, y pues sí, otra cosa que hago que se llama live cinema, que es como utilizar recursos de video que puedes crear con distintos softwares y luego contar una narrativa en vivo mezclándolo también en vivo. Entonces, como que
que sí. Ese es uno de los proyectos que tienes aparte, ¿no? También, por ejemplo, lo de Raudo, me sí. imagino. Ese es lo que tiene que ver con live cinema.
Sí, sí.
También es muy interesante porque justo el otro día estábamos conversando durante tu residencia sobre el arte de festival, el arte dentro de una galería, el arte experimental, o sea, todas estas instalaciones visuales, digitales, escultóricas, cómo se pueden ir transformando. Y tú, si eres pues un artista que ha estado como también dándose la oportunidad de crear piezas para distintos espacios, ¿no? ¿Cómo es esta parte cuando estás con lo de live cinema? O sea, ¿qué es lo que más te gusta, vaya, también? Como en dónde ves que tu trabajo se está empezando a desarrollar más.
Pues justamente, o sea, creo que hay distintos tipos como de formas de hacer y presentar una pieza que pueden vivir en distintos lugares. Entonces me encanta justamente que la como variabilidad y diversificación de mi trabajo le permite presentarse en distintos medios y formas, ¿no? Desde el cubo blanco de una galería, donde puedo generar una pieza en vivo, o puede ser una pieza 2D, una pintura, o también en festival. Me encanta el poder crear cosas en vivo. O sea, creo que eso es algo que me dio la música, que me encanta, ¿sabes? Y que creo que por eso la música es muy especial para los seres humanos, porque conectamos, ¿sabes? Conectamos en persona y lo estás viviendo en el momento. Como que la música no existe en un cubito, en un objeto, ni en un lugar, no lo puedes contener. Existe en el momento, ¿no? Mientras las estás escuchando o mientras la están tocando. Es la única manera en la que existe la música. Entonces me hace muy cool cómo conectamos con algo tan efímero, por así decirlo. Y siempre me ha llamado la atención ese tipo de conexión y que no la tienen otros medios como la pintura. La pintura es más para la gente contemplativa que se puede, pues, clavar un tiempo, ¿no? Viendo una imagen y empieza a descubrir cosas, pero se requiere cierta sensibilidad. No toda la gente conecta tan fácil con la pintura como con la música.
Uh-huh.
Entonces me encanta que cuando tú haces arte que tiene el elemento de en vivo, es como lo que causa la música en las personas. Entonces se me hace muy cool el poder hacer arte que se esté generando en vivo y que la gente pueda conectar en ese momento.
Y que sea inmersivo, ¿no?
Y también que sea inmersivo y que además también tiene música. Porque este proyecto que tengo, Raudo, justo, o sea, Bernardo, que es la otra parte de Raudo, hace todo lo que es la parte musical, sonora, y yo hago toda la parte visual.
Cuéntame un poquito más. ¿Te pones un visor? ¿Tienes dos sensores?
Ya, pues hay varias formas de presentar una pieza de Raudo. Hemos hecho desde instalación de arte en festivales, que pues es tal cual, ¿no? Crear como una pieza audiovisual que se presenta sobre una instalación. También tenemos la parte de generar una pieza en vivo, que lo hemos hecho utilizando el equipo de realidad virtual, que pues es como el headset, los visores, los controles. Una computadora que sea VR ready. Y pues Bernardo creando la música. Y esa pieza, la idea es que todo se genera en ese momento, ¿no? O sea, es como muy naïf, porque es lo que surge en el momento y no queda algo como totalmente definido, ¿no? Es una narrativa muy libre. Y la tercera forma que tenemos de presentarlo ya es basándonos como sobre un mood o una narrativa. Y entonces Bernardo compone como aproximadamente unas 7 canciones que luego yo voy trabajando de forma visual y lo presentamos en vivo, donde yo voy mezclando al mismo tiempo que su música, los momentos, ¿no? Pues ya sabes que si el intro, que si el momento clímax, o sea, la pieza se va desarrollando en conjunto.
Y estas cosas que estás, o sea, estos visuales que estás mezclando, ¿también es algún contenido que me imagino que puedes registrar como de archivo del diario, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen? ¿O son completamente digitales?
Pues es todo. O sea, hago visuales de formas muy locochonas. Me encanta como mezclar disciplinas. Entonces, por ejemplo, tengo unos visuales que me han preguntado de que, oye, ¿pero cómo lograste esa textura? ¿Lo hiciste con 3D? ¿Lo hiciste como que Blender no encuentran? Y es como, no, grabé mis manchas de pintura y luego les pasé como varios efectos, les di volumen hasta que salió esto, ¿sabes? Como que me gusta no clavarme tanto como en técnicas, sino ir descubriendo los softwares. Entonces me resultan cosas muy, muy interesantes. Entonces uso desde cosas bien análogas que después proceso de forma digital hasta grabar cosas con registrar con mi celular. Por ejemplo, la vez pasada que estuve aquí, estuve grabando como partes del mar, de los reflejos que causaba el agua en los barcos y luego hice unos visuales con todo eso. Y también, o sea, lo que yo trabajo en realidad virtual, estos ecosistemas virtuales, tú los puedes vivir en persona, ¿no? Utilizando el equipo de realidad virtual y te puedes meter ahí, ¿no? Y ver los detalles, transitar el espacio. Pero también esos espacios que yo hago desde la computadora con la que se hacen, puedo extraerlos, haz de cuenta, en un formato de video. Entonces salen 4K y después esos videos también los puedo mezclar para hacer visuales. O sea, son muchas mezclas de...
Es que ya es también, o sea, ponernos a hablar de este nuevo mundo de mixed media, digital, metaverso, es también infinitas las posibilidades, ¿no?
Sí, y creo que es muy importante porque realmente nosotros ya vivimos 50% de nuestra vida de forma virtual, ¿no? El 50% de lo que construye nuestra identidad ya es virtual. Entonces, todavía a la gente le cuesta un poco asimilar ciertas tecnologías, pero la verdad es que ya son súper parte de sus vidas, solo que a lo mejor personalmente no lo ven todavía así, como que no está dentro de su día a día, pero sí los rodea.
No, y ya tenemos una personalidad virtual también, ¿no?
También.
También está otra parte que me encanta de que estás en contacto con la montaña, que podemos percibir dentro de tu trabajo cómo también has trabajado esa otra parte tuya, ¿no? Y que siendo creativa, pues justo estás inmersa en qué tantas cosas pueden alimentar tu ser para estar en contacto con tu arte y con tu trabajo. También eso es algo que ahorita que estás en la residencia en Baja, no sé qué tanto tiempo has, bueno, en realidad casi no has podido salir del mural, pero pues no sé, cuéntame un poquito de cómo has percibido estar aquí en la Baja, ya es la segunda vez que vienes, y cómo eso ha afectado tu personalidad creativa y tu trabajo.
Ha sido un gran momento de contemplación y como de calma, o sea, a pesar de que he estado trabajando mucho estos días, pero el hecho de poder estar cerca de la naturaleza, cuando yo vengo de Ciudad de México, que pues todos los días es un desgaste físico y mental y emocional el transitar la ciudad, o sea, es bellísima y ofrece muchas cosas, pero también la verdad es que te cobra una factura pues fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces llegar aquí, respirar el aire limpio, tener silencio, poder como incluso hasta concentrarme más con mi trabajo, o sea, ha sido increíble. O sea, me encanta. A lo mejor me hubiera gustado tal vez tener más tiempo para poder recorrer un poco la montaña, conocer más de la biodiversidad y esas cosas.
Y lo estamos viendo en el mural, tienes también unas partes un poco más descriptivas. Cuéntame un poquito del mural para que quien se anime a venir al Ganso lo pueda comprender.
Pues los elementos que componen el mural es justo como el tratar de traducir un lenguaje digital a través de un lenguaje pictórico. Entonces, de primera instancia, cuando la gente vea el mural, pues se va a dar cuenta como de una influencia digital, ¿no? De que tiene cierta calidad gráfica o visual que da lo digital. Pero es muy padre cuando dices, órale, pero está hecho a mano. O sea, esto es pintura hecha a mano, no es una impresión. Entonces ese es como el primer elemento. Y la otra es que quería hacer como, o sea, meter de cierta forma no tan obvia una inspiración de la Baja que fuera como pues transportada de cuenta a este mundo virtual, ¿no? Con el que he trabajado mucho tiempo. Entonces, por eso hay ciertos elementos como las puntas de erizo, que también, o sea, cuando tú ves un erizo completo, como que entiendes que es un erizo, pero cuando ves las puntas separadas, pues es como de construir un poco esa imagen.
Claro.
Y también las perlas, ¿no? Que pues son como algo muy importante del mar de Baja y el mar de Cortés, ¿no? Que se hace mucho todo esto de las granjas de perlas, se me hace muy bonito. Entonces, por eso están esos elementos, como que tratar de meter algo del lugar.
No, está quedando maravilloso. Para todos los que están escuchando este podcast, vengan a ver el mural que está terminando Elena. Y pues pronto se acercan también muchos proyectos para ti. se viene una exposición individual. ¿Quisieras contarnos un poquito en el podcast de una vez en qué estás trabajando?
Pues estoy preparando esta primera exposición individual. Se me hace muy importante porque tengo varios años produciendo bastante, pero no había tenido la oportunidad como de juntar una serie de piezas. Entonces va a ser la primera vez y va a ser en Ciudad de México, que voy a hacer ya 11 años viviendo en Ciudad de México. Entonces para mí es como ya un tiempo importante, ¿sabes? El estar tanto tiempo en este lugar trabajando y pues poder sacar mi primera exposición en una galería mexicana es algo muy lindo. Se llama Daniel El Bajará, la galería. Y pues nada, estoy muy agradecida con eso. Y pues a la par tengo también otros proyectos que se están desarrollando.
¿La exposición gira en torno a alguna conversación en específico de tu trabajo o son una selección de obras aleatorias?
No, va a ser pura obra nueva. Ajá. Y está en proceso la conceptualización, pero va a ir sobre una filosofía que se llama hiperobjetos, que habla un poco como de la presencia de la tecnología en la vida diaria y cómo eso empieza a ser parte de nuestro, pues como de nuestro ser, ¿sabes? Y es una teoría nueva, no tiene mucho tiempo, pero se me hizo muy interesante. La descubrí en un viaje que hice el año pasado a Islandia. Uh-huh. Estaba en una cafetería y había una revista de arte y tecnología. Y entonces descubrí esta teoría y se me hizo súper interesante. Entonces ahorita estoy como en este proceso de investigación, indagación, como la conceptualización, ¿no? De cómo voy a partir de ese tema.
Pues muy interesante. Muchas gracias, Elena, por compartir este ratito con nosotros. Ya estamos muy ansiosos de ver cómo va a terminar el mural y de que nos invites también a ver cómo va a estar esa exposición con Daniela. Y pues nada, ahora sí que gracias por venir. Todos aquellos que nos están escuchando tengan curiosidad, pueden seguir las redes sociales de Elena y buscarla en la Galería de Daniela El Bajará y venir a visitarnos al Hotel El Ganso para ver su nuevo mural.
Muchísimas gracias.
Gracias, Elena. Si sientes que esta plática resonó contigo, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales para que conozcas más a fondo nuestro programa de artistas y músicos en residencia. Ven a visitarnos pronto.